se abrió.
Para ver bailar voy a un club, mientras muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. No me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado en la Bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Para ver bailar voy a un club, mientras muerdo el limón de un gin tónico usado en tu cadera. Todo bien porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados entre colegas. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. También hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren.
Andrés Calamaro, mi gin tonic, sonando en la caja negra. 6 minutos pasan de las 2 de la tarde. Estamos en vivo por Radio Box, Radio del Este, para todo Maldonado y Punta del Este. La clave en el 92.9 FM y toda la red de emisoras a nivel nacional.
Para ver bailar voy a un club, mientras muerdo el limón de un gin tónico usado en tu cadera.
Y es tiempo de ponernos a trabajar de la mano del Seba Bandera. ¿En dónde? En serie.
Grabando. Recomendados en cine, teatro y streaming.
Escucha.
Un catálogo de entretenimiento radial para agendar y no dejar pasar. Es tiempo de trabajar en serie. La columna de Seba Bandera que enciende todo el alumbrado público.
Bienvenido Seba Bandera a la Caja Negra.
Pero, ¿cómo están ustedes? Gracias por lo de trabajar, nos ponemos a trabajar.
No, no nos queda.
Ponele.
¿Cómo dice que le va? ¿Cómo lo lleva el frío?
Bueno, yo estaba así, a punto de abrigarme y salir para la Rambla, porque como eran las 14.05 y no me llamaban, dije, ¿se habrán olvidado? O puede ser también que yo me haya olvidado y no era viernes. Pero bueno, porque con estos desórdenes que tenemos, la gente que hacemos teatro, que estamos vinculados al cine, eso es como que no dormimos igual que la mayoría de la gente, ¿no?
Ah, no. ¿Qué necesidad? Llega un día de la semana que no sabés qué es.
Sí. Después de la pandemia además se acentuó eso, ¿viste? De que no teníamos idea en qué día estábamos parados. Es
tal
como
cual.
Que Te guías más por qué fue lo que hice ayer, entonces hoy debe ser tal fecha, ¿viste?
Ponele.
Y dije tal, cuando estaba ya abriendo la puerta, suena la llamada y digo, ay, era hoy. Entonces volví para atrás y me puse acá en... donde estaba más cerca del Wi-Fi. Qué temita con el Wi-Fi, ¿eh?
Ay,
qué temita con el Wi-Fi.
Ni diga, ni hablemos del tema.
Sí. Bueno, ¿cómo les ha llevado la semana?
Bien, a full.
Bueno, bien. Y a mí el frío, contestando lo que me preguntaste, me lleva bien.
Vale, eso...
Normal. No soy de los que son extremistas, ¿viste? Esa gente que te dice, para mí todo el año tendría que ser verano o para mí todo el año tendría que ser invierno. No, la llevo, me adapto.
Claro. Yo el otro día justamente, no me acuerdo si fue con Don Braulio que lo estaba hablando y le dije, yo soy más team invierno, más tirando un team otoño en realidad, no vamos a mentirnos. Tampoco invierno, porque mucho frío no me gusta. No, soy bastante majadero con las temperaturas.
Bueno, sí, yo sí, si tuviera que elegir en qué época, bueno, más que otoño diría primavera, porque ahí sí sentís como que está por venir el verano, bueno, ahí capaz que sí, me ubico en primavera.
Claro, sí, puede ser.
Bueno,
igual ya cuando...
Los que se ubicaron en el otoño, en el ocaso ya de este cierre, es uno de los hitazos que voy a hablar hoy, que estuve viendo esta semana, gracias a la gente de RBS, ya les adelanto que fue una película de 2 horas y pico, pero linda, emotiva, entretenida, Guardianes de la Galaxia.
¡Opa!
La última, la tercera de la saga, de eso vamos a estar hablando.
Bien.
De lo otro que vamos a estar hablando, te las tiro porque esta semana no hicimos la producción, entonces yo te la voy tirando para que vos, ya sé que andás googleando por ahí, Sofi también, entonces van mirando la información. Y la otra, que ellos seguramente ya la vieron porque habíamos algo mencionado, la serie de Fito Páez.
Sí, esa ya la dejamos gastadita.
Pero esa, ya la vieron, bueno, me van a ayudar más ustedes, porque no es que la elegí porque yo ya me enganché o la empecé a mirar y demás, sino porque es la de la semana, es la noticia de la que habla todo el mundo, estamos recibiendo mensajes, mails, TikToks, Reels, todo de la serie, y se han viralizado las canciones incluso hasta en España, donde capaz que no era tan conocido, y como la plataforma permite que se vea allá también, entonces por eso la elegí también, ¿no? Así que bueno, la vamos a desgranar un poquito juntos. Pero antes, algunas cositas que no sé si las hablaron en la semana, pero pasó algo que tiene que ver con el mundo audiovisual, que es que se acaba de estrenar el primer video clip para Instagram. ¿Escucharon algo de eso?
No, ni idea.
Ah, sí. Bueno, vieron que siempre la industria musical termina estrenando, como en su momento, nosotros que somos, que tenemos un poquito más de 20 años, supimos ver los éxitos estrenados en, por ejemplo, MTV, en la década de los 80, ¿verdad?
Sí, MTV era el punto álgido.
Exacto. Y después, por ejemplo, también tuvimos algunas cosas de ver, de estrenar, yo qué sé, en plataformas digitales, con los inicios de YouTube, demás. Bueno, ahora Emi Mernes estrenó, no sé si querés ir buscándolo, un hitazo para Instagram.
Ajá.
Y lo hizo en combinación con una artista brasilera, que reconozco que yo no conocía tanto. Y bueno, y es la primera vez en la historia de la música que se estrena un videoclip especialmente para Instagram. Entonces, como que la noticia, más allá de si el tema o no va a tener éxito, es como que, bueno, lo resaltable es eso, que es fue estrenado por Instagram, especialmente filmado para eso, y no está en otras plataformas, no está en YouTube, seguramente después sí lo adapten. Lo que voy a tratar de averiguar es si es un truquito de que sí esté hecho en formato apaisado para YouTube, y lo que hicieron fue seleccionar algunas tomas específicas para componerlo en Instagram, generar este revuelo, esta noticia, y después hacerlo en plataforma común, porque también se necesita que se vean otras plataformas, ¿no?
Sí, claro. Es más, yo mientras vos me lo estabas diciendo, lo que estaba abriendo era YouTube, así que cagué.
Ah, bueno, claro. Bueno, es un tema movidito ahí, está divertido, es para bailar y eso, pero bueno, Emilia o Emi, que es la que ahora está de moda, era conocida como Emilia Mernes, está teniendo mucho éxito, salió con esta chica brasileña, bueno, y es como el hitazo del momento. Pero bueno, pasemos a hablar de cine, que es lo que... Después cualquier cosa te paso el link, porque ahora no puedo porque estoy conectado, y lo pones para que la gente lo escuche. La canción se llama No se ve.
No se ve.
Sí. Y es como... hace una mezcla de funky, pop... ahí está sonando ya.
Me está buscando. Hay luna llena y la loba estamos cazando. Caí en el party, humo volando. Di un par de pasos y vi que me estaba mirando. Oh, te acercaste y me pediste fuego para encender tu blon.
Ahí está sonando. 1.3 Perfecto. Millones de suscriptores. ¡Ah, casita!
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
¡Ay, qué bueno! Quedo, ya está porque me deprimo.
Y bueno, hablando de tecnología y hablando de todo lo que se vuelve viral, toda la parte de, bueno, inteligencia artificial también, que he estado leyendo bastante de inteligencia artificial. Bueno, todo esto de la película de Guardianes de la Galaxia está creado prácticamente... por Chroma, ¿no? Vamos a situarnos un poquito primero en situación para los que de repente no son tan fans del universo Marvel, UCM como le llaman, Universo Cinematográfico de Marvel. Además de cuando uno dice UCM parece la, acá en Uruguay parece la la emergencia móvil, ¿no?
Claro.
Así que llamémoslo en inglés, MCU. claro, Marvel Cinema Universe. Bueno, es como la tercera película, Guardianes de la Galaxia, de una saga que más o menos creo que fue en 2017, 2018, que se estrenó cuando aparecen por primera vez Rocket Raccoon, el mapache ese que vos que sos fanático de los bichitos y de los personajes de película, algún muñequito debes tener del mapache.
Que no tengo ninguno.
Del árbol.
Vos sabés que no tengo ninguno. Del tronquito me pasó de que fuimos en uno de los viajes a Buenos Aires y lo vimos todo impreso en 3D, que estaba divino. Seguimos de largo y cuando volvimos ya no estaba más.
Ah, mirá, bueno. Bueno, ahora se van a poner de moda de vuelta. Porque esta película, si bien tiene mucho de las anteriores, es como... Esta película llegó en su momento cuando Marvel se hablaba, o los que son medios detractores de Marvel, que no hay tantos, pero bueno, los hay, como en todas las áreas, en las redes, siempre hay detractores y haters. Llegó en un momento que estaba medio como supuestamente alicaído el universo Marvel, ¿no? Ya habían pasado por los hits de Iron Man y de otras que fueron exitosas, y de repente no daban con la tecla de mantener el nivel. Y de repente aparecen estos personajes, ¿no? Entre ellos, bueno, personajes con la piel de color verde, el muñequito este del que hablábamos, el con forma de árbol o de tronco de árbol, y el mapache este, Rocket Raccoon, que Raccoon en realidad es mapache en inglés, ¿no? Y en realidad es el personaje que se llamaría Rocket. Para que no cometamos aquel error de Arturito, que era R2-D2, ¿no? El personaje de la Guerra de las Galaxias, y que por error de traducción se le terminó llamando con el nombre de traducción latina, ¿no? Bueno, para que no pase eso, en este caso es el personaje Rocket, es el mapache, y que, bueno, en ese momento era como que qué raro esto, personajes como casi infantiles, ¿no?
Claro.
Pero se hicieron un lugar con esa cosa media de comedia, de autoparodia, digamos, que funcionó. No sé si a ustedes les gustó, a mí no me convenció mucho ese formato en ese momento. Después con la 2,
yo no he visto ninguna. No he visto ninguna de Guardianes de la Galaxia. La tengo ahí en la plataforma de Disney, si pero no nos hemos sentado a verlo.
Si entras en el código como creyéndotelo, lo disfrutás mucho, es divertida. Yo cuando con los amigos que voy, eso siempre hago el mismo chiste cuando veo estas cosas así que son fantasiosas, sino lo siguiente a fantasiosas. No sé de cuál toman, de cuál se meten los creativos de Marvel, pero hay unos universos estéticos y como escenográficos que no podés creer, decís. Cuando lo vi yo pensé, ¿esto es real? Sí, chicos, esto es real. Como el meme ese, ¿no? Que dice, esto es real. Porque claro, por un lado decís, qué historias locas, pero porque son animalitos que hablan, mezclado con guerreros, todo lo que se te ocurra está puesto ahí, ¿no? Claro. Es como que a alguien se le ocurrió, bueno, y si ponemos un bichito con tal forma, pero que tenga tal color y que hable de tal cosa. Por eso hablaba de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial, ahora que está de moda, las aplicaciones estas que la gente se está descargando, le pones, quiero ver, yo qué sé, a Messi con traje de superhéroe tomando mate en la Rambla de Montevideo, y te lo hace, porque sí, tiene la información de la Rambla de Montevideo, tiene la información de lo que es un mate, tiene la información de lo que es Messi, tiene la información de lo que le pidas, de traje de superhéroe. Y acá pasa lo mismo, da la impresión de que todo lo que quisieron mezclar, lo hicieron. De hecho, hay un momento que el momento hamburguesa le puse yo a esta película, porque descienden en una especie de organismo interplanetario, como que fuera una nave espacial, pero la textura es como que fuera una piel humana, la carne humana sin la piel. Como que palpita, como una carne viva, el rojo vivo.
Sí.
Y cuando empiezan a descender, se apoyan y es como que estuvieran apoyados en una mega hamburguesa gigante. Yo incluso soy con mis colegas que voy a veces, o ustedes mismos que a veces hemos estado sentados juntos, vieron que yo hago comentarios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, yo cuando llegó ese momento le digo, esto decime que está auspiciado por, no digo la marca, pero ya saben cuál, ¿no? Por las cadenas de hamburguesa. Digo, porque no puede ser lo que estamos viendo. Después hubo otro momento que parecía que estaba sacado de una escenografía de teatro uruguayo de los 80, porque era hecho como con unas telas que decías, qué raro esto, porque entre tanta tecnología, esto parece algo muy casero. No sé, muy loca toda la visual, muy loca la visual de la guerra, de los Guardianes de la Galaxia, de los personajes que crearon. Pero hay un gran acierto, y es lo que están coincidiendo casi todos los fans y mucha gente que no son tan fans, que logren emocionarte con los bichitos estos, teniendo actores reales, ¿no? El momento más emotivo, no voy a spoilear, pero sí voy a decir que hay un momento muy emotivo que lo tiene por protagonista el mapache.
Ajá.
Y le ves la emoción al mapache creado por computadora, pero te lo recrees, que era una gran incógnita que siempre se habló cuando empezaron a hacer figuras por stop motion o que empezaron a decir que en algún momento los personajes van a ser, ya están siendo reemplazados por la parte como de Avatar, por ejemplo, como pasó en el caso de Sigourney Weaver en Avatar, que en realidad Sigourney Weaver tiene una edad determinada y el personaje es más joven, entonces sí usan la figura de ella, pero lo que vos ves en pantalla es como una recolección de imágenes y gestos que ella hace tomados por computadora, o sea, lo que ves es una reversión.
Sí, una animación.
Claro, exacto. Pero de última, por el sistema este de stop motion, que de cap motion, que es como captarle las emociones a través de sensores que le ponen en la cara, en el rostro, ahí de alguna manera rescatan los gestos faciales. No deja de ser basado en la persona. Pero acá está totalmente creado, los animales no se expresan, no hablan, no se mueven, no miran de esa manera, no lloran con las lágrimas de esa manera que el personaje lo hace en la película. Y como les digo yo, por eso les hice toda esta introducción media graciosa de que no soy de entrar tanto en el universo, estoy más bien analizándolo, pero en ese momento de la película quedamos con piel de gallina. Y ni les hablo de los fans, el cine que venía riéndose de todas las parodias y todos los momentos graciosos que hacen, las ironías, el personaje principal es medio tratado medio de pelotudo en algún momento. Pero cuando llega ese momento, fue como un silencio, ¿no?, en el cine, que si llegan a ir a verla en este fin de semana, que es el fin de semana de estreno, a ver si coinciden conmigo. Vayan con tiempo porque es muy muy larga, muy, muy larga. Y lo otro rescatable, el otro highlight, el otro momento álgido de la peli, es una secuencia que se pelean como en el túnel de una de las naves espaciales.
Ajá.
Que para mí es de... ¿Se acuerdan cuando en Matrix apareció la famosa secuencia en la que se van hacia atrás como encorvados, las balas pasan en cámara lenta,
sí,
la
claro.
cámara hace como un 360? Bueno, todos ubicamos ese momento, ¿por qué? Porque en ese momento fue una de las primeras incursiones de la filmación en 360, como que con varias cámaras captaron varios momentos y después, bueno, todo el tratamiento que tiene por computadora la película Matrix, ¿no?
Claro.
Bueno, acá hay un momento que también, no les digo que sea esa cosa rupturista, vanguardia, pero el tratamiento que hace la cámara en una especie de secuencia fija de la pelea que llevan ahí, que dura, no le calculé el tiempo, pero más o menos 4 minutos en pantalla debe estar la pelea esa con una sola cámara, pero la cámara va, vuelve, pasan cosas en primer plano, en segundo plano. Obviamente hay efectos de computadora, pero también hay mucho de escena real, que se ve que tuvieron que entrenar mucho en combate escénico a los actores, y logran un momento que para mí es de lo más resaltable de la película, y junto con la escena de emoción del mapache, para mí se gana para los amantes del cine, es lo que gana haber pagado la entrada, ir a verla. Así que bueno, la recomiendo, como dice una colega de teatro, recomiendo con entusiasmo. esa por un lado. Y ahora, después de tanto agite mental y bombardeo visual que nos dio esta peli, porque yo se la iba contando, la iba recordando, y bueno, no sé si da para verla 2 veces por lo largo, pero para la gente que es fanática seguramente la van a ver. Pero por ejemplo, leí muchos comentarios que hablan en ese sentido de que sí, que con unos minutos menos hubiera estado capaz que mejor, ¿no? Por aquello de lo breve sí bueno, 2 veces bueno.
Claro, totalmente. Sí, lo que hablábamos el otro día de los tiempos. Como cuando te sobran 15 minutos.
Sí, lo que sí tiene, eso también lo digo para los que son más cinéfilos, que la vuelve a dirigir el mismo director, que no es tan común, porque vieron casi siempre las sagas llaman a uno, llaman a otro, debuta uno importante y después los otros no son tan del universo como que la gente lo conozca en todo el mundo. En este caso, James Gunn se llama, dirigió las 3 él. Entonces, ajá, claro, la película tiene, las 3 tienen esa cosa de que no es que sea graciosa, pero cada tanto aparecen humoradas y chistes. Ah, y otra cosa, quédense al final porque después de los créditos, como casi todo lo de Marvel, aparece un post-credit que está bueno, así que bueno, no se pierdan eso. Algunos se quedaron más rato, porque después de los créditos, a veces hay un post-créditos, pero en este caso no. Los que se quedaron, se clavaron ahí un rato más en el cine. Lo que a mí me dio tiempo para recuperar el celular.
¿Por qué?
Casi pierdo el celu. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Siempre en estas pelis, que son como funciones especiales de prensa o avant premier, se nos pide a todos, incluso a los que hemos trabajado para la compañía, que somos de confianza, igual se nos pide que no tengamos el celular en sala.
Claro.
Yo venía de un ensayo, llegué cuando ya habían pasado ese anuncio, y no es que no lo sepa, pero en algunos no lo piden con tanta efusión porque ya saben que no lo vamos a usar. Pero yo, como había entrado y la peli estaba a punto de arrancar, me siento rápidamente, agarro el pop, agarro la coca, me siento al lado de una de mis compañeras y digo, pasó algo en la van premiere, algo, no, todo tranqui, bla, bla, bla. Empieza la peli, yo al rato prendo y pasé vergüenza porque el rayito ese que te ponen como un rayo láser color verde.
Sí.
Entonces, cuando noto el rayito verde, que no estoy acostumbrado, que nunca me lo encimen a mí porque nunca hago eso, de prender el celular. Me sentí tipo, a ver, alumno bandera, ¿qué está haciendo? Por favor, ve el ejemplo, ¿no? No, pero te juro que me subieron los colores, porque aparte hay directivos de la distribuidora ahí también sentados cerca y todo el mundo veía hacia dónde iba el rayito, porque después pasó con algún caso más allí adelante. Y digo, no, deben estar... Y al rato, claro, después cuando salí tenía mensajitos, ¿no? de que anduviste haciendo que te iluminaban con el rayito. Bueno, a raíz de eso, dejo el celular en la butaca, y son de esas butacas rebatibles, gran error, no lo hagan, y la dejé ahí. Claro, cuando me levanté, la butaca se fue para atrás, todo el piso de moquet, todo silencioso, no escuché cuando cayó, y cuando salgo, bueno, claro, me fui allá adelante a donde está la parte de los stand y de la película para hacer las fotos, etcétera, y unos videitos que hacemos siempre, y resulta que, bueno, cuando me estaba yendo, me doy cuenta, pará, no tengo mi celular. Y bueno, y ahí volví, por suerte estaba en el lugar. Pero, ¿viste esa sensación de vacío?
Sí.
Qué atados que estamos al celular, porque creo que si me decían que había dejado a mi sobrino en el cine, no me ponía tan nervioso. Bueno, pero está claro, está la vida de uno ahí en el celular.
Tal cual.
Así que bueno. Bueno, para que se nos fue la hora y ustedes me tienen que cortar cuando me pongo con estos divagues, ¿no?
Tranqui, tenemos bueno, por lo menos 3 minutos nos quedan.
Ah, pero bueno, 3 minutos, y para mí que no la vi, es se estrenó la serie de Fito Páez. Véanla en Netflix. Nos vemos la semana que viene. Bueno.
Suena el amor después del amor.
El amor después del amor. Bueno, ¿qué decirles? Vieron que a mí me gusta siempre, les digo, tirar datos random. ¿Qué es lo que diría que para mí fue lo más destacable de esta serie? Los descargos que hizo en redes Fabiana Cantilo porque no hablaban de su carrera como debían.
Sí, maravilloso. Algo leí, no profundicé, pero algo leí.
Bueno, pero bueno, es más allá de eso. Claro, por lo que más o menos estuve viendo del primer capítulo, que no lo vi entero, quiero mirarla tranquilo, quiero escuchar la música, porque yo soy de los que lo escuché a Fito, tipo en mi niñez, adolescencia, pero no soy de los fanáticos, pero que le descubrí las letras ya siendo un poco más grande, en la etapa de facultad y eso, por los fanáticos que tenía alrededor, ¿no?
Claro.
Y bueno, y tengo compañeros de mi edad que sí fueron fanáticos, que están como encantadísimos con que se haya hecho la serie, que saben algunas cosas que son reales, otras que están un poquito ficcionadas, que no fueron tan así, pero en general está muy bien lograda. Hay un uruguayo que hace nada más y nada menos que las voces, las canciones cuando están cantadas, ajá, están cantadas por... ¿hay cómo que se llama? Se me fue el nombre. De Brito es el apellido. Que... actuó en un musical que yo armé hace años, que se llamaba El Pequeño Héroe, que era el musical de la... ¿Se acuerda de una serie de dibujitos?
Sí,
sobre la vida de Artigas cuando era niño.
Sí, sí.
Bueno, yo era el coach de doblaje, y hice las voces de algunos de esos personajes junto con actores uruguayos. Me capacitaron para hacer español neutro en Argentina, y yo vine y les trasladé a los autores uruguayos porque la serie la querían vender en el exterior. De eso se hace la versión de obra de teatro, en musical, en el Teatro Metro, y este chico, Britos, qué lástima que se me olvidó el nombre, pero después se los voy a decir, bueno, en ese musical él actuaba y hacía uno de los personajes amiguitos de Artigas, y bueno, y es un gran cantante y un gran bailarín y un gran actor. Fue seleccionado, ¿saben de dónde lo deben conocer ustedes?
¿De dónde?
De aquel ciclo de Canal 12 que se llamaba Yo me llamo.
Sí.
Bueno, que conducía Maxi de la Cruz. En Yo me llamo, este colega actor hacía el personaje, o sea, decía yo me llamo Fito Páez. A partir de ahí hizo una gran carrera también en el exterior, participó del mismo ciclo en Perú hace poco, que en vez de llamarse Yo me llamo es yo soy en este caso Fito Páez. Y entonces, claro, los directivos de la serie dijeron, vamos a llamarlo a él para que haga la voz. Entonces, todo lo grabado, lo que necesitaban hacer como en una versión refrescada, para tener a disposición el mismo timbre de voz de Fito en su juventud, lo hace este uruguayo. Así que bueno, tenemos un granito de arena bastante grande puesto ahí los uruguayos, porque no es menor que la voz sea de
tiro,
él, ¿no?
Te tiro
y el
Agustín Britos, el uruguayo.
Agustín, le mandamos un beso porque aparte nos cruzamos no hace tanto, que él me dijo que iba a castinear o que estaba en el casting, pero claro, como a su vez tiene como un cierto similitud con el Fito un poco más grande, el Fito más de 30, hasta había chance capaz de que hubiera quedado para actuar. ¿Ya? Pero bueno, eligieron al más parecido en lo físico y a él, que es el más parecido en imitarle la voz, y aparte es muy buen músico, tiene muy buen oído, Bueno, así que en esa combinación, que no es nueva, acordémonos de películas como La vida de Edith Piaf, que Marion Cotillard, que es una gran actriz, algo canta y hizo partes, pero eligieron a una gran imitadora de Edith Piaf para que hiciera la voz de ella. Lo mismo pasó con la película de Freddie Mercury. Se suele usar, ¿no? Por más que el actor pueda imitarlo, eligen al más perfecto para eso, porque, bueno, justamente se trata de un músico y queremos escuchar la voz lo mejor posible. Bueno, después anda Campi por allí, el actor, el comediante argentino haciendo del padre, que también dice que el propio Fito dice que es muy parecido. Y bueno, y todo el universo Páez, que bueno, que es mucho, ¿no? Charlie García por allí, Spinetta, bueno, todos los personajes que la gente espera ver. Así que bueno, los que no se han enganchado, es una linda serie, y salvo las quejas de Fabiana Cantilo, porque dicen que supuestamente la queja viene por el lado de que ahí la ponen como una corista, que está muy presente, pero que parece que no tuviera nada, y ella, claro, sacó todo el currículum a relucir de una buena manera, pero bueno, como diciendo, acá estoy, tenía toda esta vida en paralelo. Pero claro, si van a ahondar en la vida de cada uno, la serie ya no es la vida de Fito Páez.
Pero aparte, tenés un despliegue de artistas que pasan por la serie, que no podés profundizar en la historia de cada uno, sino hacer
la
biopic del rock argentino.
Claro, los guardianes de la galaxia, pero serían los guardianes del rock argentino, sería,
claro,
¿viste?
Claro. No, la serie es muy buena, es muy buena.
Bueno, ¿ustedes hasta qué capítulo la vieron?
Toda.
Ah, bien, bien, fanáticos.
Sí,
fanáticos.
Sí, la liquidamos en 2 días. Porque aparte tiene perfecto. Eso, son episodios cortos, no llegan a los 40 minutos. Y te colgás y cuando querés acordar metiste los 8.
Por eso yo la miré, ¿viste cuando la mirás como salteado y vas avanzando? Porque era corto y dije, no puedo comentarla, que está todo el mundo fanatizado y ni siquiera haber asomado al primer... Y entonces hice eso. Pero claro, ahí me empezó a enganchar y me quería quedar colgado mirando y dije, bueno, lo que voy a hacer es la comento sin verla, que igual la gente ya no necesita tanto que se la recomiende, la van a ver igual, pero por lo menos habiendo chapuceado el primer episodio y bueno, seguramente hoy... Mañana hago como ustedes, me hago una maratón.
Sí, no, vale la pena, la verdad que vale la pena la historia.
Bueno, muy bien. Estamos pasadísimos. Ahora pasadísimo. Sí, los 3 minutos se convirtieron en 8.
Menos mal que la plataforma es nuestra, porque si no.
Claro. No tenemos como que en la radio Voldemort, que estábamos apurados por la gente que.
Pero viste, ese Voldemort se cruzó con Harry Potter y lo aniquiló rapidísimo.
Claro.
Lo desterraron. Duró un mes y medio más, claro, y lo desterraron a Voldemort.
Explicale a la audiencia más veterana, que capaz que no es tan fan de la saga Harry Potter, qué significa decirle algo a Voldemort, ¿no?
El Voldemort es el innombrable, por así decirlo. Y la radio donde comienza este programa resuelve hacer un cambio en su grilla a una radio musical y nos raja todo a patada del traste, ¿no? Su cambio, su vuelta de tuerca, su camino al éxito hizo que a los 2 meses la radio se fundiera. Y cuando la radio bajó persiana porque se fundió, abrió Radio Box y le metió 70.000 espectadores al mes.
¿Viste? Eso es lo que se llama resurgir de las cenizas.
Claro.
Como dice mi padre, siempre nos decía, cuando me pateen, que lo hagan con fuerza, así reboto y salto más lejos.
Claro. Seba, bueno, como siempre, un placer enorme. Tirate el chivato de la obra, por más que nos queda lejos, pero tenemos que meterlo antes.
Ah, es lejos pero excéntrico, ahí en Gaboto y Guasavos.
No, lejos en fecha, digo, porque usted va a los martes, boludo.
Ah, pensé que... Yo dije, no sé, ¿cómo lejos?
Estábamos desde Dubái haciendo el vivo.
Está como un amigo que vive por ahí por Punta Carreta y lo querés hacer cruzar Boulevard Artigas y ya le parece que se va al cerro, ponele. Pero Claro, claro, no lo movés de la cruz formada por Boulevard Artigas y Avenida Italia. Sí, bueno, estoy en la obra 13 y Marte junto a Raúl Fagundes, Laura Ruggiero, dirigido por Virginia Ramos. Y estamos los jueves y por suerte nos está yendo muy lindo. Es una obra que ya veníamos haciendo y pensamos que, bueno, ¿cuánta gente habrá que la quiera ver? Bueno, sigue habiendo público que se deja robar la entrada. Y...
No.
Es muy divertida, la verdad. Es de un autor francés, Jean-Pierre Martínez, y estuvo nominada a los premios Florencio. Y es muy divertida, o sea, para el público que va y ha vuelto, a pesar de que ya la habían visto tipo 2 años atrás y han regresado, eso da la pauta de que les gustó. Y estamos los jueves, pueden reservar, si quieren, a través del 099-215-114, porque se están ya reservando para después que viene, ya vamos media sala reservada. Y es una sala que se agota rápido porque, si no la conocen, tiene una cafetería también, es un espacio como más íntimo, que se llama Alejandría Café de las Artes, y queda allí en Gaboto y Guayabos. Así que 13 y Martes, una comedia sobre la buena y la mala suerte, muy divertida. Reserven al 099-215-114 y ahí cierra mi chivo y los despido hasta la semana que viene.
Impecable. Seba, un abrazo enorme.
Igualmente para ustedes, que pasen muy bien.
Nos vemos, chau, chau. Señores, pasadísimos de horario, hasta acá llegamos.
Me voy, aprovechemos que mañana me voy.
Nos vamos a reencontrar el lunes, como todos los días, 12 en punto del mediodía. A continuación, pegadito a la caja negra, lo mejor del rock argentino.
La ciudad de la furia.
A las 17 horas, un programa de desinterés general.
Esquina peligrosa.
A las 18 horas, lo mejor del trap en habla hispana.
Flowbox.
19 horas, lo mejor del rock nacional.
Bienvenido al show.
20 horas, como antes, pero ahora.
Vintage.
21:30, nos traen a máxima fiesta popular.
Colados al camión.
23:30, la serenata ideal de rock and roll para terminar la jornada.
Aunque nos cueste ver el sol.
Fin de semana con todos los mejores contenidos. Había una y otra vez con la conducción de ¿quién?
De Dinora López Solar.
Y estará de invitado
Diego Rosenberg.
La última butaca con la conducción
de Rodrigo Cuello.
Hasta la vuelta con la conducción de ¿quién?
¿De quién les habla? Sofi Páez.
Mix Sister llega con la conducción
de las hermanas Luz y Sol Pavón.
Y emociones encontradas
de Lucas Matías Pereira.
Con un especial de ¿quién?
Alejandro Lerner.
Bueno, tremendo fin de semana. Nos
sí,
vemos.
Señor. Buen chau, fin, chau. Chau, chau.
La Caja Negra, muchos días, buenas gracias, fue presentado por Semiflex, soluciones ópticas personalizadas. Cadena de supermercados VSUR, justo para vos. Barraca Paraná, cada vez más cerca. Guapas, creadores de rubias. Motel Nuevo Lido, comodidad y placer en un solo lugar.